Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, como digo siempre, en este programa que se llama Dirigentes Vecinales, que es donde ustedes lo pueden escuchar por Spotify y también por la página web haciendoradio.cl, donde pueden escuchar a diferentes actores y presidentes de junta de vecinos, o acciones o organizaciones sociales de la comuna de Viña del Mar. Hoy día tengo la posibilidad de conversar con una amiga mía que ya nos estamos conociendo bastante, hace como por lo menos 2 meses atrás, que es la presidenta de la
secretaria,
perdón. Eso bueno, ya la escucharon ya. La secretaria de la Junta de Vecinos Quinta Rioja, que es mi amiga personal, si podemos decir, Carmen Gloria Bigman. Carmen Gloria, muchas gracias por estar presente y aceptar esta invitación de conversación con la dirigente vecinales. Y también estoy con la expresidenta de la Junta de Vecinos Quinta Rioja, Daphne Jeffery Blair. ¿Lo pronuncié bien?
Sí.
Perfecto. Muchas gracias a las dos y bienvenidas a Dirigentes Vecinales.
Gracias a ti por entrevistarnos, porque es importante que alguien nos escuche, ¿te fijas? Porque nadie escucha. Uh-huh. En este momento yo me pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros para arreglar la situación? ¿Somos viejas? Por lo menos yo soy vieja, no puedo salir con pancarte y no me da la gana tampoco, ¿te fijas? A mí no me gusta esa cuestión. Yo hablando me gusta que escuche la gente, las personas, que la autoridad escuche lo que uno quiere decirle. ¿Pero a qué autoridades vamos? Nadie escucha. Si tú quieres hablar con la alcaldesa, te dice la secretaria, no puede hablar con ella. Una vez me pasó solucionando el problema que tuvimos en el Sausalito, hace 7 años atrás, donde yo quise hablar con ella y no me quiso atender. Pero entonces yo le dije, perfecto, tengo todo el día para sentarme aquí y que va a tener que salir por esta puerta para que me escuche. Y así se solucionan todos los problemas acá. Por lo menos los míos, así. En este momento no he querido ir para allá, porque primero no tengo el tiempo, tengo que atender a mi amiga que tiene Alzheimer. Es muy complicado, no me alcanza el día, me canso mucho, tengo 86 años. Entonces trato de hacer las cosas por escrito, pero Mercurio tampoco me responde. Acá me publicó algo hace no mucho tiempo atrás, por supuesto, el 10 de enero.
Ya.
Escucha, yo casi me asusté. O sea, me asusté.
Se asustó porque le colocaron.
Justamente aseo en Viña del Mar.
Ya.
Tú has visto cuando entraste. No es que te, no haya mugre, no es mugre lo que hay. Son hojas. Todas esas hojas van a un compost. Porque hasta el año pasado había una barrendera, una niña que barría, un joven que barría todos los santos días hasta este año. Nunca más apareció. El otro día pasó un joven cortando el pasto. ¿Te das cuenta tú las cosas al revés, niño? En vez de mejorar, estamos peor que el de octubre. Porque ahora le pagan a un cortapasto en vez de que nosotros cortamos el pasto. El pasto que tenemos nosotros lo cortamos nosotros con nuestra plata. Y ahora no. Ahora la municipalidad le paga al cortapasto y le quita la pega a los cortadores de pasto que nosotros tenemos. Incluso Carmen Gloria corta el pasto. Entonces está el mundo al revés. Y ahora, entonces no tenemos gente que barra. ¿Te fijas? ¿Entendiste? Yo no entiendo nada.
Claro.
Hacen una cosa por otra. Y le pregunté al muchacho que corta el pasto, le dije, ¿qué pasó con los barrenderos? Ah, me dijo que hubo un proyecto, de esos proyectos que uno ve, donde ya no hay más barrenderos, solamente en calles especiales. Libertad, uno no te será, y más no hay. Mira, cuenta cómo está. A mí me da vergüenza, me da pena, porque si no hacemos las cosas que debemos hacer bien, hay que hacer las cosas bien. Eso es lo que a mí me molesta. Por eso dejé la presidencia del adulto mayor. Ya no soy presidenta porque la autoridad no me sirve a mí. Y yo tampoco sirvo.
¿Y usted hace cuánto dejó ser presidenta?
Hace poco la llevé. No, es que yo te pasé presidente, tengo que estar al frente.
Claro.
Y no tengo la fuerza.
No tengo la fuerza.
¿Te acuerdas lo que mandamos el proyecto de ciclovía?
Ah, la ciclovía, todavía la tengo en el proyecto. Hace años que lo mandé.
Para la persona que sepan dónde estoy ubicado, yo estoy ubicado acá en 6 Oriente, con esquina 7 Norte. La gente que no conoce muy bien Viña, o la gente que conoce Viña y ha venido, estoy como cerquita de donde está el Sporting.
Sí, y detrás de la
UCLA. De Sausalito. Y acá, para que todos también sepan, porque siempre me han dicho que en el centro no hay problema, también se presenta mucho problema. Y en ese caso, Carmencita, ¿cuáles son los problemas que tiene este sector? Aparte de lo que me está...
Pero que no barre nadie barre.
Nosotros tenemos, digamos, una densidad de población flotante de 10.000 personas diarias por las universidades. La Universidad Andrés Bello, la Católica, la Universidad de las Américas, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso, y después pasa la Adolfo Ibáñez. Entonces tenemos muchos colegios y tenemos 38 instituciones educacionales en nuestro sector. O sea, la población flotante diaria es enorme. Y uno de los grandes problemas que tenemos son los eventos de gran convocatoria, sobre todo cuando hay partidos en que viene Colo Colo, Wander y la Universidad de Chile. Se producen disturbios con la gente de la barra y quebran vidrios, rompen, queman, es un caos. O sea, aquí tiene que venir apoyo de carabineros y fuerzas especiales porque es un caos. También tenemos los eventos de gran convocatoria del Sporting con ruidos molestos. Hemos tenido que sacar en varias ocasiones partes al Sporting. Hemos entrado en conversaciones de los dirigentes y los directores del Sporting para mitigar los ruidos molestos, porque eran tan los decibeles que se quebraban los vidrios de la casa de los Castaños, de Uno Norte, y en realidad la música se escuchaba hasta San Martín. Entonces era sumamente fuerte. Este barrio tiene mucha gente adulta mayor, hay mucha gente que está de término, hay muchos asilos de ancianos. Cada 150 metros de este barrio te encuentras con una casa de acogida de distintos estratos sociales, de recursos económicos. Entonces tenemos problemas de mal estado de veredas, de calles.
Disculpa que te moleste, pero hay una cosa que me molesta también. Nosotros, lo que te está pasando aquí con tu hija.
Ah, sí.
Supuestamente, este barrio es de ricos. Yo quisiera saber cuánta gente rica hay aquí. Yo gano 100 lucas mensual. Entonces, ¿dónde están los ricos de este país? De esta ciudad, de este de Viña, de acá, de este sector. ¿Dónde están los ricos?
Porque hay que venirle a robar a los ricos.
Claro. La Camilona tiene una hija discapacitada.
Sí.
Que estamos tratando de que entre a la UTLA con la gratuidad, lógico. No tiene trabajo, la acaban de echar de su pedido. Entonces, vivirá en una casa buena, son buenas estas casas, no tengo nada que hablar. Pero nuestro barrio no es de ricos. Eso tiene la gente que meterse en la cabeza. Que vayan a reñar a Taparrillo, Pablo. Ya. Pero los ricos de acá yo no los veo. Somos todos gente de esfuerzo, de trabajo. Nuestros familiares, tercera generación atrás, era gente muy rica, sí. Pero nosotros no tenemos nada de rico, por favor. Hemos sacado la cresta trabajando, perdón la expresión.
No, díganlo nomás, sí, totalmente. Esto sin censura.
La cresta trabajando para tener una Yo estaba afuera muchos años. Si yo no hubiese estado en este momento en Estados Unidos trabajando, por lo tanto tengo una pequeña jubilación americana, yo no hubiera podido vivir acá. Estaría ya en una ciudad. Porque con 100 lucas.
En el Banco Mundial.
Claro. Si no hubiese trabajado en el Banco Mundial en Estados Unidos, pero también fui escalando, hasta que llegué ahí.
Y en ese caso, usted tocaron el tema que... Y otra cosa, que también estamos muy cerca del Estadio Sausalito.
Claro.
Eso, lo otro que me faltó decir. Claro. Usted me está contando dos cosas. Uno, el tema del Sporting, cuando hacen el tema de la fiesta patria o muy evento de gran convocatoria, show musical, y que hay un efecto sonoro que igual produce,
que no se han dado cuenta.
Y eso también ha producido también un problema grande hacia este sector. Pero a mí me llama mucho la atención también el tema que ahora recién me estaba acordando, el tema de cuando vienen los equipos grandes, como la OCDE de Chile, Colo Colo, Católica.
Pero mira,
Wander también.
Hay que rescatar algo. Uh-huh. ¿Cuándo sería? Todavía yo trabajaba en el colegio. ¿Serán 10 años atrás? 10, 11 años por ahí. Uh-huh. Fue la última vez que vino la Chile con la Católica a jugar acá. Después nos venía. En ese año yo estaba trabajando en el colegio que estaba aquí al lado.
Yeah.
Y un domingo sentí yo un tremendo ruido, así. Y estaba mi vecino, eran chiquitos, los que eran antes de eso. Entonces. Uh-huh. Y salió a ver qué lo que era, los niños salieron, todo el mundo salió, y venía un tropel de unas 200 personas desde allá, rompiendo todo lo que encontraron a su mano, todo.
A eso iba.
Todo lo rompieron, todo, todas las ventanas,
con camiones,
los autos,
todo.
Y entonces aquí salí yo, y un cabrón pesca una piedra, me la va a tirar, y le doy un chute y lo tiro por allá. Pero siguieron rompiendo todo. Entonces, ese era en verano, enero, no sé.
Sí,
yo como era profe, estaba con vacaciones en el
colegio. Claro.
Esos dos meses, yo me lo pasé enteros para que me aprobaran una ley de que nunca más iba a haber un partido de convocatoria de ese tipo. Y nunca más ha habido otro. Nunca más ha pasado eso. Así que de eso no nos podemos quejar tanto ahora. Porque eso no volvió a pasar nunca más. Uh-huh. Así, pero me pasaba, como te digo, yo me sentaba con todas las grandes autoridades a esperarlos afuera hasta que pasaran y me tenían que atender. Tengo así la carpeta de esos dos meses.
Pero
hubo que pelear mucho por eso. Pero
tenemos, claro, grandes todavía logros, porque ya, por ejemplo, nosotros participamos durante muchos años para que saliera el plan regulador Población Vergara y otros sectores. Claro. Trabajamos mucho como dirigentes vecinales, los semáforos de Quillota, los semáforos de Cinco Oriente, cambio de todos los postes en mal estado al barrio, cambio de señalética, las cámaras de televigilancia, ¿cómo se llama? Los timbres con botón de pánico. Hemos hecho una cantidad de trabajo para que se lograran pavimentación de calles, de veredas, las colas.
Claro. Pero después se echa todo a perder. Porque tú, había un bar acá en 5, en Quillota con 7.
¿Sí?
Se llama, ¿cómo se llama?
El Piruja.
Yeah.
Olvídate de los problemas que tuvimos. Eso, cuando yo todavía era
presidente. Sí, terrible.
Tuvimos que echarlos, lo logramos echar.
3 años.
Y ahora tenemos un problema con estos otros que
el
están
escondite.
El escondite a 50 metros menos. 20 metros.
20 metros
de la universidad. Eso por ley no está permitido.
El escondite es un bar.
Un bar. Eso no está permitido por ley. ¿Dónde está la ley?
No puede haber ni.
¿Dónde está la ley?
Claro.
Esas son cosas que no hemos logrado hacer y nadie nos escucha.
Y yo le pregunto a las dos: ¿cuánto de Ciudad Bella de qué había?
Nada, poco. Mira, ambos, la casa de mi abuelo, como decía la camionera, es la municipalidad hoy. Esa casa no tendría que haberla votado, era una maravilla de casa. Esa cuadra era bella en ese tiempo, esa era una ciudad bella. Tenía 28 dormitorios, 4 pisos, 2 palmeras, era bellísima.
Y me pusieron un edificio.
Entonces,
¿está la municipalidad?
¿Está la municipalidad?
Es decir, Viña, ¿qué queda de Viña? La muria que tenemos ahora.
Oigan, y en ese caso, igual. Yo siempre me acuerdo que vi una. Hace un tiempo atrás vi una foto de la. Mira, va bien para atrás, por si acaso. Bien para atrás. Vi una foto de Viña en la década de los 60, por ahí.
Maravilloso.
Era precioso. Era
limpio.
Era limpio. Ver 15 Norte. Claro, ver 15 Norte, donde está el líder, que no había nada.
Solamente
los coraceros. Los coraceros. Y se ha perdido el patrimonio.
Sí, no hay patrimonio. No hay patrimonio. Escasamente 4 o 5 edificios nada más. Y ahora los Victorias, pues, que las
claro.
van a sacar.
¿Y qué opinan al respecto?
No, pues no pueden.
No, no se deben sacar.
Las Victorias existen en Europa.
Es patrimonio. Pero la tiene Estados Unidos, Nueva York.
Sí, pero ayer vi la Victoria de París. Ella. Pero nosotros no, pues nosotros somos mejores.
No, una cosa mejores, es ser protectores de los animales y otra cosa no defender el turismo y atraer.
Los animales no están mal tenidos. Pero, ¿quién va a mirar eso? No, si hablan. Tenemos harta boca. Por algo estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero tenemos harta boca nomás. Por eso. Pero de ahí nadie es capaz de enfrentar algo. Destruir nomás.
Si nosotros ¿cuánto tiempo hemos sacrificado nosotros
toda la vida,
para trabajar por la comunidad de Viña del Mar?
¿Quién nos ha pagado eso?
Aparte de recibir malos tratos y groserías de alguna gente que ni siquiera saben de qué es la labor que hemos realizado como dirigentes vecinales para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
A mí esa parte me da lo mismo. Y siempre digo, si me quieren, bien. Si no me quieren.
No soy monedita de oro, como dice la canción, la ranchera.
Con las niñas también en el colegio, al principio, cuando recién llegué, ay, mira, que diga. Yo dije, mira, esto hay que hacerlo. Las cosas hay que hacerlas bien. Y la gente no va a estar de acuerdo, pero ¿qué importa? Si tiene que hacer bien igual.
Sí, pues. Oye, y tú, Carmen, tú me hablaste y Dafne también dijo, oye, habla del tema de tu hija, de la inclusión.
Sí, me preocupa.
La inclusión. ¿Qué le falta a Viña para ser más inclusivo?
Eso, que tenga, por ejemplo, gratuidad, no porque somos ricos. ¿Dónde está la riqueza, por favor? Porque tenemos una casita más o menos mejor que una mediagua.
Lo que estamos buscando es la inclusión. Durante mucho tiempo se ha hecho la Teletón, pero no hay conciencia de lo que es la verdadera inclusión, porque se ha hecho mucho bullying, la gente no le da los espacios para que la gente con discapacidad física se pueda educar. Los colegios primero te niegan el acceso porque te dicen que el establecimiento no tiene la infraestructura adecuada para recibirte un discapacitado físico. Después que el profesorado no está preparado para recibir un discapacitado físico. Cuando tú logras, después de mucho tiempo, que tu hijo pueda acceder a la educación, ya sea pública o privada, has dado una lucha enorme. Dentro de eso, tu hijo es discriminado, tu hijo padece bullying. Llegas a cuarto medio y logras que tu hijo logre salir, pero no hay ninguna institución educacional que diga, yo me pongo la camiseta y doy una beca para que este discapacitado físico que logró sobrevivir al bullying, que logró sobrevivir con chanatura, logre tener un espacio en la educación superior porque su cabeza está totalmente sana y tiene la capacidad para estudiar, y no existen becas con exención total. Apruebe o no apruebe los ramos, un discapacitado físico debe tener la capacidad y la posibilidad de ser incluido en un centro educacional a costo cero siempre, sin quitarle la beca. Y en estos momentos la educación nacional universitaria no da inclusión a los discapacitados físicos. Todos tienen que pasar por el proceso de admisión y todos tienen que pagar. Imagínate, son gastos millonarios porque a nadie lo atienden gratis. Yo he trabajado de lunes a domingo desde que mi hija nació hasta el día de hoy para mantener a mi hija con vida. ¿Y qué es lo que pasa? Voy a la universidad y la universidad no me dan la posibilidad de gratuidad para mi hija.
No, porque somos una ciudad rica. Eso es lo que me da más.
Entonces, mi hija en estos momentos no tiene la posibilidad de estudiar porque yo en estos momentos estoy cesante y no tengo cómo pagarle los estudios a mi hija.
Tú tocaste un tema, Dafne. ¿Sí? Se considera Viña una ciudad rica.
Mira, habrán ricos, pero ¿cuál? Habrán rico, rico, hay rico.
Sí, en pero el barrio no, hay algunos
no,
ricos.
Que no nos meten a todos en el mismo saco.
Sí, eso,
como todos los cerros son pobres.
Claro.
Tampoco es así.
Claro, yo por lo menos lo... este es el programa número 11, para que sepan. Y uno va sabiendo tanta historia, tantas cosas que uno va diciendo. Yo no sabía y tampoco pensaba. Entonces, yo comparo Viña del Mar con Río de Janeiro.
No hay comparación.
No, ¿sabes por qué yo lo comparo? Por una simple cosa. Y después he cambiado un poco el tema, porque siempre muestran a Río de Janeiro, el centro de Río de Janeiro, como una parte turística fuerte. Pero nunca, y las favelas son nunca lo muestran. Sí, claro, y Viña muestran la parte, es lo mismo. El centro, pero ahora, digamos las cosas como son. El centro lo muestran de enero a febrero, lo muestran porque están los veraneantes. Pero la gente que vive acá sabemos que Viña no solamente se abre de enero a febrero, sino está de enero a diciembre. Y vamos sabiendo historia, y vamos sabiendo que hay problemas, y vamos sabiendo el tema de la inclusión, como dice Carmen, que
es una pena,
es algo que chuta, ver calles que no hay como algo para los discapacitados.
Mira, Viña ciudad inclusiva, no, en la otra cuadra, bueno, hay muchos discapacitados físicos aquí, claro, en este sector, que usa sillas de ruedas. Entonces la Junta de Vecinos siempre ha pedido que se hagan las subidas para sillas de ruedas, claro. No las hemos pedido, las hemos exigido. Entonces es requete fome que una persona tenga que bajarse a la calle para poder movilizarse corriendo el riesgo en su silla de ruedas de ser atropellado, pasado, llevar por alguna locomoción de todo tipo, porque no están los accesos de la ciudad hechos para la silla de ruedas, no solo para el discapacitado físico, para el adulto mayor, para la madre que lleva un coche de guagua, que muchas veces por estar en mal estado las veredas y las subidas de las casas, de los coches, se hacen pedazos, gente que termina con fracturas, y el adulto mayor es el peor que ha sufrido acá, accidente con fracturas en el barrio, porque las veredas están en pésimo estado. ¿Es Viña una ciudad inclusiva? No.
Y Bella tampoco.
Y Bella tampoco.
Con estas hojas.
Que...
una cosa mure, una cosa, claro, soja. Pero igual te da muy mala... Muy... no sé,
es que piensa la gente en los cerros que no tenemos, que nosotros no tenemos problemas, porque la mayoría de la gente piensa que porque vivimos en el centro nosotros no tenemos problemas.
Y eso, claro, y eso es lo que pasa también. Yo también tenía esa idea, pero uno se va sorprendiendo de tantas cosas.
Tenemos gente de calle, pues. ¿Mm?
Por eso a mí me interesa esto que todos somos iguales. Hay que pensar que todos somos personas. Todos somos iguales. No hay nadie distinto.
Ella es fundadora del comedor de gente de calle. ¿Sí? Explícame tú.
Ah, sí, eso quiero saber. Cuéntame.
¿Lo
has visto tú? ¿No?
Los containers que hay en el estero.
En el estero, sí,
en
ya.
En el puente Cancha. No,
el puente Cancha. Ah, sí. El comedor solidario.
Exactamente. Sí. Aquí tienes la fundadora.
Ah, mira. Ya lo sabía.
Pero ese no es el fin, no es ese, darle comida. No es el fin.
El fin
es primero reinsertarlo y segundo tenerles un lugar donde puedan poner un colchón y su cuerpo, no en la basura.
Nosotros lo que buscamos es tener una hospedería.
Una hospedería donde puedan dormir. ¿Tú sabes que muchos de ellos tienen jubilación, la misma que tengo yo? Y un día me encontré con una que fue, muchacho, me dijo, andaba con la jubilación en la mano. Me dijo, señora, me dijo, ¿qué puedo hacer con esta plata? ¿Encuentras lógico todo eso? No supe qué contestarle. Entonces, ¿qué pasa? Está todo mal hecho. Está bien, ayudemos a esta gente. Pero eduquémosla. Es decir, yo le doy 100 lucas, pero me tiene que arrendar una piececita con un lugar, un veladorcito y un cacho. Esa plata, 20, hay piezas por 20. Pero la otra es comida, etcétera, etcétera. Con 100 lucas, ese 100 lucas les da. No tendría por qué estar durmiendo en el suelo, en la calle, entre las ratones.
Mira, nosotros sacamos con Daphne una familia que estaba viviendo bajo el puente de Quillota, que vivían, la chica, la hija había tenía como 12 años, había sido madre soltera, y la guagua dormía en una caja de plátano y calefaccionada por un perro lleno de pulgas y garrapatas. Y fue una cosa tan terrible que tenían un rucón de cartones y todo lo demás. Y nosotros hicimos que esa familia tuviera emprendimiento y logramos que someterla a emprendimiento, y después de mucho andar ella salió adelante, consiguió el subsidio habitacional, tiene un departamento en Quilpué, se lo alajamos completo después de haber dormido bajo las estrellas. Ella tiene una casa, se la vestimos completamente, pero la reinsertamos. Eso es lo que estamos haciendo nosotros.
No es darles comida.
Nosotros estamos por la reinserción.
Miren, es importante. Oye, y entrando así como un poquito más en materia nacional.
Pobre Chile.
¿Cuál es su opinión de respecto de esto? Ya vamos a octubre.
De la violencia.
Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Vamos con ese. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Hay muchas cosas que hay que arreglar. Una cosa es eso y la otra es la violencia. La violencia para mí yo los pescaría y los cogotaría y los colgaría. Eso es lo que yo haría simplemente. Yo pondría la pena de muerte. ¿No? En Perú la quieren imponer, yo también la impondría. Yo te aseguro que tú cuelgues a todos estos gallos, no hay más violencia.
Sacan, no hay más violencia. Los violentistas.
Porque hacen lo que quieren. Yo compadezco al carabinero. Lo compadezco de todo corazón.
No estoy con la violencia, no estoy para nada con la violencia, pero no estoy con el desorden. Estamos de acuerdo con las peticiones,
con las
pero
peticiones.
No con la violencia.
Tenemos que pedir, porque si nadie nos escucha, hay que pedir. Así.
Pero tú estás, porque ahora, como salió esta famosa primera línea que pues dijeron, sí,
no,
y esta primera de la
ni primera ni segunda ni tercera,
y esta primera línea que salió hace una semana atrás, también tú estás en contra de todo lo que ha pasado,
porque lo vi el muchacho que lo lidera, un cabro decente, un cabro que tiene harto bla bla, educado y todo. Esa no es la manera, y de repente uno de ellos se hace pachar, le tira gas pimienta a una pobre muchacha que iba para allá. Eso no puede ser. Violencia no va.
Nosotros no hemos salido, ninguno de los vecinos de aquí de Rioja ha salido con pancartas ni con violencia. Aquí no ha habido caceroleo. Aquí la gente, nosotros hemos buscado soluciones comunitarias conversando. Vinieron con actos de violencia hace no mucho, cuando estuvo el festival, y vinieron jóvenes que no son del barrio, que violentaron nuestra seguridad pública. Vinieron con, y dijeron que no andaban provocando, pero quemaron nuestros tarros de la basura con bombas Molotov, que no andaban con nada y andaban con unos pedruscos. Y violentaron a los vecinos, tuvo que llegar carabinero, empezaron a meterse en la automotora de cuatro, pero fue un grupúsculo.
Pero eso no puede ser tampoco. Yo te aseguro, yo me pregunto, si a mí me toca enfrentarme con un grupo, yo voy a ir a la pelea y me van a matar. ¿No?
Si a mí me gritaban
no puedo. Eso.
Yo fui a conversar con ellos para que pararan la violencia.
Ellos están rompiéndole todo a su propia gente.
Eso también.
No tiene sentido.
¿Qué les parece lo que ha pasado en Viña? En estas 5 meses, porque también Viña ha sufrido bastante.
Por eso te digo, y si yo fuese. No, gracias a Dios no me tocaba enfrentarme con nadie, porque yo voy a la. Voy a. Meterme ahí.
Sí.
Yo sé que me van a matar, pero ¿qué puedo hacer?
Oiga, y hablé un poquito de ser digno, porque ha sido una de las palabras.
¿De qué?
De la dignidad. Ha sido una de las palabras que se ha escuchado estos 5 meses. Para usted, ¿qué sería digno en un sueldo?
Bueno, más de 300 por lo menos.
Más de 300.
Sí. Es un descaro.
Más de 300.
¿Cómo vive una familia? Yo conozco aquí, yo estuve en mi casa a una familia venezolana, muchachos están.
Sí.
A los tres, papá, mamá y el guatón que está durmiendo. Ella gana, ella tiene trabajo, gracias a Dios, gana 300. ¿Con qué viven? ¿Con qué comen? ¿Con qué pagan arriendo? Y no más que estaban acá, pero ellos se fueron. Porque alcanzaron a arrendar algo por 300 lucas. ¿Y lo demás? No es digno. Y a mí me da vergüenza ser chileno. Yo amo mi patria. Pero me da pena y me da mucha vergüenza que nosotros seamos tan malos. El otro día me tocó acompañar a Joel porque él, como tiene los famosos malditos papeles que le tenemos los chilenos que otorgar, que no los otorgamos, tenemos que hacerlo ir y volver y que pague este tipo, pues somos rápidos. Entonces me tocó ir a ayudarlo, a yo mandarle plata en vez de que él mande su plata
para
a su país. No lo permitieron. Yo mandé al diablo al tipo, al jefe, y le dije, por favor. ¿Qué crees que somos? ¿Se da cuenta que somos nosotros? A mí me da una pena pensar que nosotros somos tan malos con esta gente que está aquí. Entonces le dijo, no mande nada. Va a mandar, dije yo, va a mandarlo ahora.
Y para ti, Carmen, ¿qué sería el sueldo digno?
Bueno, por lo menos.
Mira, le dieron 50 lucas más, por lo menos. ¿Y dónde están?
¿Dónde están?
¿Sabes tú que la única que he ganado? La única que ha ganado con tú, soy yo.
Sí, pues claro.
¿Sabes por qué? Porque he ganado
bonita.
Porque yo saco 100 lucas, ¿no es cierto? Ya. Y me subieron a 150 porque tengo 86 años.
Sí.
Así que gano 150. Y porque tengo una pequeña jubilación americana en dólares, que ahora están.
Está disparado.
Entonces la que ha ganado soy yo. Y no me interesa eso. Claro. Me interesa ser distinta a otra. Otra cosa que me molesta mucho.
Sí.
Es cuando hay colas, yo ando con bastón porque a veces me caigo.
Claro.
Entonces, como me ven con bastón, ayer fui a pagar la patente del auto. Entonces me tocó el número 20. Y había una señora al lado mío y le digo, señora, ¿usted qué número tiene? 17. Ah, le dije, toca. Y en eso la niña que está en la caja me dice, venga. Digo, señora, vaya usted. Venga usted, me dijo. Me da una cosa tan terrible tener que hacer, ir y pasar a llevar a las personas. Es algo que no. ¿Qué hago? ¿Qué haces tú? La buena voluntad del muchacho quería atenderme a mí por andar con bastón. Pero la otra señora también es vieja. Entonces, eso tampoco puede ser.
No, tampoco puede ser.
O es una línea para todos los adultos mayores. Claro. Pero no pueden pasar.
Necesitamos, en ese caso necesitamos humanizarlo
sí,
un poco más.
Sí, yo
entonces yo creo de todo lo que ha estado pasando, nos tienen que dejar algún tipo de enseñanza para todos. Porque yo me acuerdo que cuando yo conversé hace tiempo atrás, que nuevamente lo voy a sacar en el tema, con el padre Marcelo Catril.
Yeah.
El padre Marcelo, yo lo entrevisté justo cuando fue la queda como 2 semanas para la Navidad.
Yeah.
Y yo le hice la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el deseo de usted para esta Navidad que viene? Y él me dice que para él sería que él va a ser, para él como persona, esta Navidad va a ser una Navidad bonita. Y yo lo quedo mirando cómo va a ser bonita.
¿Esta recién pasó?
¿Ah?
La Navidad.
Sí, recién pasó. Y después yo le encontré razón, porque él dijo que nos va a enseñar a ser un poco más humanos y tener un poco más de dignidad.
No es verdad
para usted.
Estamos lejos. Ahora, lo que sí, yo como persona, respeto. Yo como persona digo, ¿cómo puedo ayudar? Yo no puedo salir a la calle, no me va a decir. Voy a ser mejor persona.
Claro.
Si yo estoy saludando a la gente en la calle, yo voy a cooperar con eso. No es mucho lo que voy a cooperar.
Sí, eso, claro.
Eso es dignidad de mejor persona. Y me ha tocado varias personas que sí me saludan de vuelta.
Claro.
Porque no todo el mundo va a encontrar.
Sí, eso se pide como un gran trabajo.
Pero
con
hay otras cosas que nosotros hacemos acá en el barrio. Nosotros hemos hecho en varias ocasiones, hemos hecho mingas.
Minidas.
Minga solidaria, ¿te acuerdas cuando fuimos a arreglar la casa de Juan?
Sí.
hacemos mingas solidarias con vecinos que están en problemas y se juntan varios vecinos que son amigos más cercanos de la familia en cuestión y todos van a trabajar en comunidad para hacerle un favor, arreglarle una parte de la casa, claro, o apoyarlo en víveres o todo lo demás. Uh-huh. También hay gente que, por ejemplo, no tenía recursos para celebrar una Navidad, se le llevan cena de ya. Navidad y se a las personas que están solas para Navidad nos acercamos para que celebren Navidad junto a nosotros para vivir un espíritu navideño diferente. Ya. Si hay gente que necesita plata o necesita alimento o ropa, la repartimos.
Para acá, hay una señora que viene, la busca y la vende.
Claro, nosotros ayudamos mucho a la gente. Conte, yo recibo ayuda, recibo mucha ropa y esta la reparto. Yo reparto ropa a una cantidad extraordinaria de gente, barrenderos de la calle, gente del estero, gente que vende afuera del Gustavo Rique, afuera del mercado, gente que de escasos recursos de poblaciones. Yo toda esa ropa llega en muy buenas condiciones, claro, y se reparte. O sea, nosotros aquí en el barrio trabajamos lo que es la solidaridad.
La solidaridad, eso es importante.
Para tratar que la gente viva con algo más de dignidad.
Oye, y Carmen, ¿y qué sería para ti la pensión digna?
Bueno, por lo menos tener para pagar un arriendo, si es que lo hay. Ya. Tener para comer un techo. Poder gozar de tener un plato de comida, aunque sea con pocas cosas, que no te falte para lo mínimo, lo básico, porque de otra manera no se puede vivir. Hay gente que vive bicicleteando para poder vivir una cosa con otra, entonces eso no dignifica a nadie. O sea, hay mucha gente que gracias a la ayuda de vecinos está teniendo para parar la olla. Muchos vecinos acá en el sector, hay familias que están viviendo 2 y 3 familias dentro de un departamento. O sea, en vez de vivir 3 o 4 personas, viven 12. Entonces siempre dicen, no, que la pobreza está en el cerro, que las tomas. No, en las tomas vive gente que tiene mucho más recursos que la gente que vive acá. Y debo decirlo, porque hay mucha gente que acá en el barrio no tiene auto, no tiene las comodidades, está cesante, y yo veo en las tomas gente que tiene vehículos y de marca, tiene televisores plasma que aquí no tenemos. Entonces, considero, hay mucha gente que se le han dado permisos para construir y todo. Yo no tengo ningún problema con la gente de las poblaciones en las tomas, de ninguna manera. Pero en nuestro sector poblacional tenemos mucha miseria, muchos problemas, tenemos gente viviendo en la calle,
diremos,
en no la plaza, rico. No somos ricos, tenemos gente durmiendo en 6 Oriente, entre 4 y 3, hay rucones, hay gente durmiendo.
Está malo también, no debería estar aquí.
Ya, tenemos gente que se está tomando el barrio y está asaltando y cogoteando a nuestra gente. Tenemos el comedor abierto. Hay más de 300 personas de calle que viven en el estero Margamarca. Que quieran o no reconocerlo, la gente de arriba, no, ellos son nuestros vecinos que viven bajo las estrellas. Y nosotros no lo hemos tomado como alguien que no corresponde a nuestro barrio. Lo hemos tomado en consideración, por eso tenemos el comedor abierto y gente de calle. Hemos sido solidarios con la población riesgo, que nos apoyamos mutuamente para sacar adelante el comedor. Y lo que dijimos es que nosotros no buscamos solamente darle de comer, sino que insertarlo nuevamente en la sociedad y ser personas de bien. Eso es lo que hacemos nosotros como dirigentes vecinales acá. Y que, como te digo,
bueno,
nosotros
nos
buscamos,
también
buscamos soluciones a los problemas.
En esta cuadra hay como... A Eduardo lo llevé al hospital el otro día. Porque yo manejo entonces.
¿Te acuerdas cuando salvamos a la Hilda?
En esta cuadra nos ha tocado harto. Dos veces nos tocó estar a las 3 de la mañana con un
3 de la mañana.
3 de la mañana.
Sí, una casa más allá. Dos veces seguía.
Terrible, fue terrible.
Una señora alemana que vivía sola también. Y no apareció, ¿no? Estaba... ¿Ella fue la nana? No, la nana fue la señora.
Lo que pasa, que con Daphne nosotros tenemos como el triángulo de la vida. Entonces, tres personas se encargan de un adulto mayor solitario. Entonces, cuando hay una emergencia, nos llamamos los tres y se busca una solución para hacerle llevarlo a un centro médico, asistencial, etc. A las 3 de la mañana se dio la alarma y Daphne y yo salimos en pijama con salida cancha encima. Y tuvimos que, con un vecino, tuvimos que pasarnos por una pandereta porque tenía la casa entera con cerrojo y la señora tenía fracturas, de se había caído y sangraba profusamente.
¿Ella era alcohólica o había
era alcohólica?
Se había caído, estaba en la cocina, tendía cuán larga era y se había pegado la cabeza contra el mueble.
Ah, esa es la nane.
La nane.
Y entró carabineros por la ventana del segundo piso.
Carabineros entraron al segundo piso y le bajó. Ella la llevamos a la fila.
Dos días botada sin tener ayuda de nadie.
Entonces acá, por lo que ustedes me están contando, en este sector la mayor cantidad son adultos mayores.
En todo el sector de Oriente entero,
diría yo. Sí. Y para así van como redondeando un poco. Su junta de vecinos, ¿cuál es así como el
área que toma?
El área que toma.
Bueno, de 1 a 8 norte.
De 1 a 8 norte.
¿Cierto? Por el otro lado, de Castaños a Libertad.
Ese todo el área, el área que todo. ¿Y la participación de los vecinos en la junta de vecinos cómo es?
Es buena dentro de todo.
Es la mejor de todas de Viña.
Claro, pero la mejor, deberían de haber 2.000 socios, ¿no?
2.000 socios, claro.
Pero no hay.
Es que no tenemos sede propia nosotros. Las juntas de vecinos Plan Viña no tienen ninguna sede propia.
Como somos ricos, no tenemos sede propia.
No tenemos derecho.
Todos los cerros tienen. ¿Cuál es la riqueza al metro?
Nosotros arrendamos con recursos propios, haciendo actividades y bingos que inventamos nosotras para pagar el arriendo. Arrendamos dos piezas de una casa muy antigua que se estaba cayendo a pedazos, hasta el piso se hundía de mal estado, y arrendamos dos piezas para poder hacer funcionar nuestra junta de vecinos y darle un trato digno
a tu vecino. Chiquillas, Carmen, muchas gracias. Daphne también.
Por tener la paciencia de venir.
No, yo feliz. Lo que pasa, mira.
No te ofrecimos nada.
No, tranquila. Sí, tranquila en eso. Yo le quiero agradecer a los dos porque sinceramente uno se va sorprendiendo de cada historia. Y yo era uno de los tantos que decía, oye, chuta, la gente del centro es de Lucas. Y no, pues. Entonces, que ustedes me estén contando que tienen varios problemas.
Cada una de estas personas.
Claro, varios problemas. Aparte que igual tu casa es súper, súper bonita. Y uno ve lo, ¿cómo se dice? Uno puede ver la hermosura desde afuera, claro. Pero desde adentro tienen otra historia, pero otro
ponente. Tres personas.
Claro.
Yo cuido a mi amiga que tiene Alzheimer.
Claro.
Y tú recogiste a Sonia.
Entonces
la señora que vive abajo,
¿sí? ¿Ya? ¿Ya?
Nosotros le salvamos la vida.
Claro. Tenía 9.5 de presión cuando la sacamos.
Entonces uno va saliendo y uno va aprendiendo. Y especialmente el trabajo que realiza, como dijo un momento Carmen, el trabajo que realizan los dirigentes, que es totalmente, y hay que recordar, totalmente y absolutamente gratis.
Y a veces cuando la gente llama, estoy aquí hace rato esperando que me den un certificado y nosotros apenas llegamos
ahí, claro, y enoja. Entonces esto es un trabajo, sí, pues. Entonces, por eso hago este programa y por eso yo agradezco la posibilidad de conversar con cada uno de ustedes. Entonces, por eso yo le quiero agradecer a las dos esta conversación.
Bueno, también porque nadie nos escucha a nosotros,
para que sepan nuestra realidad, porque la gente no sabe.
Claro, entonces eso es lo importante.
No le interesa a la gente.
No, pero por lo menos mucha gente le interesa saber cuál es el trabajo que realizan ustedes. Entonces, por eso le quiero agradecer a Carmen, a ti, Daphne, por abrirme la puerta de tu casa para conversar. Así que
mucha no es muy...
No, pero no, pero tranquila. Así que muchas gracias, chiquillas.
De nada, pues gracias por lo de chiquillas.
Gracias. Que nosotros tenemos que irnos a trabajar.
Sí, pues no, totalmente de acuerdo. Y ustedes, nos vemos una próxima oportunidad acá en Dirigentes Vecinales. Y recuerden que también lo pueden escuchar en haciendoradio.cl, que lo pueden buscar también en Instagram. Nos vemos en próxima ocasión.